Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos. Qué bueno volver a encontrarnos aquí en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, más precisamente la emisión número 511. Algunos de los 27.712 de los nombrados justos de las naciones por Yad Vashem son muy pocos conocidos. Oscar Schindler, Celestine Yulcumen, Ángel Sasbris, Radi Gales han dejado una huella imborrable en la historia del pueblo judío y son bien conocidos. Otros no tanto. Hoy vamos a hablar de Arasi Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, de Brasil, de José Ruiz Santaella, de Córdoba, España, de Eduardo Proper, de Callejón, de Madrid, de José Arturo Castellanos Contreras, del Salvador, de José María Barreto, de Perú, y de Manuel Antonio Muñoz Borrero, de Ecuador. Claro, esta lista no es una lista completa, lejos está de serla. La lista completa de los 27.712 justos de las naciones la pueden encontrar en el portal de Yad Vashem con profusa información de cada uno de estos héroes. Los aquí nombrados, los que acabo de nombrar, tienen en común el origen hispanohablante y forman parte de esta lista de honor de personas que, sin ser judíos, se comprometieron arriesgando su vida y la de los suyos durante la Segunda Guerra Mundial para salvar a quienes eran víctimas del Holocausto y tenían un destino realmente muy oscuro. Por eso hoy vamos a hablar de algunos justos de las naciones no muy conocidos de origen hispanohablante. Arasi Moebius de Carvalho Guimarães Rosa nació en Paraná un 5 de diciembre de 1908. Fue una políglota brasileña que prestó servicios oficiales en la Cancillería de Itamaraty. Arasi también es conocida por su heroísmo y así fue honrada estando su nombre escrito en el Jardín de los Justos entre las Naciones, en el Museo del Holocausto, en el Yad Vashem, en Israel, por haberse arriesgado a ayudar a muchos judíos a entrar ilegalmente al Brasil durante el gobierno de Getúlio Vargas. Este homenaje fue desarrollado el 8 de julio de 1982, ocasión en la que también fue honrado el embajador Luis Martins de Sousa Dantas. Ella también fue una de las personas consagradas en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en el Washington. Había nacido en Río Negro, en el estado de Paraná, y aún niña fue a vivir con sus padres en San Pablo. En 1930, Arasi se casó con el ciudadano alemán Johann Eduard Ludwig Tess, con quien tuvo un hijo, Eduardo Carvalho Tess, más 5 años después se separó, yendo a vivir con una hermana de parte de su madre a Alemania. Por hablar fluidamente 4 idiomas, portugués, inglés, francés y alemán, consiguió una nominación en el consulado brasileño en Hamburgo, donde pasó a ser la jefa de la sección de pasaportes y visas. Además, la funcionaria estaba en relación muy estrecha con los activistas clandestinos en Alemania, que era por sí solo una acción peligrosísima. En el año 1938 entró en vigor en el Brasil la circular secreta 1127 que hacía restrictiva la entrada de judíos al país. Ella comenzó a ayudar a los judíos al día siguiente del comienzo de la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht, esa noche del 8 al 9 de noviembre de 1938. y fue exactamente el 9 que ella comenzó a entregar visas a judíos donde la visa no tenía la letra J roja que los identificaba como tal, ya que el dictador brasileño Getúlio Vargas denegaba sus visas, no oficialmente, a los judíos. Arace hacía caso omiso a la circular secreta y continuó preparando visas para judíos, permitiendo así su entrada al Brasil. Como se realizaban los despachos siempre con la firma del cónsul general, ella lo engañaba colocando la papelería a firmar en infracción entre otros dos folios. Así, para obtener la aprobación de los visados, Arace simplemente dejaba de ponerles la letra J, que significaba que eran judíos. Para esa época, João Guimarães Rosa era cónsul adjunto, aún no estaban casados, y sabía perfectamente lo que estaba haciendo esa funcionaria y apoyaba su actitud, lo que a su vez hizo intensificar y acelerar los engaños de Arace, liberando de esa manera a muchos judíos de la cárcel y del seguro aniquilamiento. Arace permaneció en Alemania hasta 1942, cuando el gobierno brasileño rompió relaciones diplomáticas con aquel país y pasó a apoyar a los aliados. Su retorno al Brasil, sin embargo, no fue tranquilo. Ella y Guimarães Rosa estuvieron 4 meses bajo custodia del gobierno alemán, como en arresto domiciliario, hasta ser canjeados por diplomáticos alemanes. Arace y Guimarães Rosa se casaron más tarde en México, por no haber aún en el Brasil el divorcio vincular. El libro de Guimarães Rosa, Gran Desertao, Veredas, de 1956, le fue dedicado a Arace. La dedicatoria decía: a Arace, miña mulher, Ara, pertenece este libro. Su biografía incluye también su extraordinaria ayuda a compositores e intelectuales durante el régimen militar en el Brasil implantado en 1964, y entre ellos Geraldo Vandré, de cuya tía Arace era amiga. Ocurrió en 1968, cuando el régimen implantó el decreto AI-5, teniéndolo escondido al compositor Vandré, perseguido por la dictadura militar por la canción No quiere decir que no hablé de las flores o Caminar, como llegó a ser conocido, que se convirtió en un himno de protesta contra la dictadura. Su casa estaba en un edificio contiguo al fuerte de Copacabana, donde vivían varios oficiales. Más tarde, su nieto, Eduardo Tess, hijo, llevó a Vandré a San Pablo en una combi y de allí al exilio. Arace enviudó en el año 1967. Y no volvió a casarse nuevamente. Sufría de mal de Alzheimer y falleció el 3 de marzo de 2011 en San Pablo de causas naturales a sus 102 años. José Ruiz Santaella nació en Baena, en la provincia de Córdoba, España, en 1904, y fue un diplomático e ingeniero agrónomo español distinguido como Justo de las Naciones por su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo casado con Carmen Schrader Angerstein y fue padre de 7 hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor José Santaella servía como agregado de agricultura en la embajada de su país en Berlín. Santaella y su mujer, Carmen, nacida en 1903 en Alemania, salvaron las vidas de 3 mujeres judías. La pareja fue evacuada en 1943, junto a sus 4 hijos, a una casa de huéspedes situada en una finca en Diedesdorf, cerca de Berlín, que pertenecía a nobles alemanes. Allí dieron refugio a Gertrude Neumann, una mujer judía que hacía la costura para ellos y a quien pagaban por ese servicio. Esta les recomendó contratar a Ruth Arndt, más tarde Gumpel, una enfermera pediátrica para que le ayudara con los niños. En abril de 1944, Ruth se entrevistó con el doctor Santaella y este la llevó a él a Düsseldorf. También ella recibió pago por su trabajo y compartió las vacaciones con la familia en las montañas de Harz. Fue tratada con calidez y respeto, y los Santaelias incluso enviaron tarjetas de racionamiento de alimentos a su familia, escondida en Berlín. En mayo de 1944, la familia Santaelia hizo venir a Ruth, la madre de Lina, a quien empleó como cocinera. Para evitar sospechas, ocultaron sus verdaderas identidades detrás de nombres falsos. Lina se convirtió en la señora Werner y Ruth en la enfermera Ruth Neu. En septiembre del mismo año de 1944, el doctor Santaelia fue transferido a Suiza. Ruth se mantuvo en contacto con la familia desde su nuevo escondite y esta, por su parte, le enviaba ropas y paquetes de alimentos. Después de la guerra, el vínculo se conservó en forma regular y Ruth visitó a la familia Santaelia en España. Ruth Gumpel está convencida de que la motivación de sus salvadores, padres de 7 hijos y abuelos de 13 nietos, derivaba de su profunda fe religiosa y una elemental bondad humana. El 13 de octubre de 1988, Yad Vashem reconoció a José y Carmen Waltraud Santaelia como justos de las naciones. Eduardo Proper de Callejón nació en Madrid un 9 de abril de 1895 y fue un diplomático español de alto rango, recordado principalmente por haber facilitado la huida de miles de judíos de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1944 y reconocido como justo entre las naciones. Eduardo Proper de Callejón era un diplomático de alto rango en la Embajada Española en París. La invasión alemana en 1940 provocó una huida masiva ante la inminente llegada de las tropas enemigas. Decenas de miles de refugiados se amontonaban en los caminos en dirección al sur de Francia. Muchos de ellos, judíos y no judíos, trataban desesperadamente de cruzar la frontera con España con la esperanza de llegar a un lugar de refugio. El gobierno francés había abandonado París y con él las representaciones diplomáticas, incluso la española. Proper, su esposa y sus dos hijos salieron de París y se trasladaron a Burdeos. Al llegar a la legación española descubrieron que el cónsul había dejado desierta su oficina y clausurado el recinto. Los diplomáticos españoles tuvieron que ocuparse de miles de refugiados que habían llegado a Burdeos y se apretujaban a las puertas de la representación con la esperanza de recibir el visado que los salvara de los nazis. Proper decidió tender una mano. Abrió la embajada y comenzó a emitir visados. Durante 4 días, entre el 18 y el 22 de junio de 1940, los estampó sin darse respiro. Al hacerlo, contravino las directivas que había recibido de no hacerlo sin autorización previa del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Continuó su cometido también cuando la embajada se trasladó a su nueva residencia en Vichy. No se sabe cuántos visados selló, dado que los registros de la embajada se extraviaron. En marzo de 1941, el ministro de Relaciones Exteriores español, Ramón Serrano Suñer, ordenó al embajador en Vichy, José Lucrecia, la suspensión inmediata de Proper de sus funciones en la embajada y su traslado a la legación en Marruecos, un cargo de menor importancia. El embajador trató de apelar la decisión, aduciendo que Proper había recibido recientemente una distinción honorífica del propio mariscal Pétain. El ministro denegó la petición, respondiendo que no lograba comprender las razones que podría haber tenido el gobierno francés para otorgar una medalla a un funcionario español al servicio de los intereses judíos. Proper continuó sus funciones en el servicio exterior, pero nunca recibió el nombramiento de embajador, aparentemente por sus actividades en favor de los refugiados judíos. Se jubiló en 1965 y falleció en 1972. El 27 de agosto de 2007, Yad Vashem confirió a Eduardo Proper de Callejón el título de Justo de las Naciones. José Arturo Castellanos Contreras. Él nació en San Vicente, en El Salvador, un 23 de diciembre de 1893. Él fue un militar y diplomático salvadoreño. Sus padres fueron el general Avelino Castellanos e Isabel Contreras. Realizó estudios militares en la Escuela Politécnica Militar en El Salvador y también en Italia. Ejerció su carrera militar durante 26 años hasta alcanzar el rango segundo jefe de Estado Mayor General del Ejército de la República de El Salvador. Se casó con María Schulman, de nacionalidad suiza, con quien tuvo 3 hijos. En 1937 fue designado cónsul general en Liverpool, en Inglaterra, y al año siguiente, en 1938, fue asignado al consulado de El Salvador en Hamburgo, en Alemania, y finalmente como cónsul en Ginebra, Suiza, entre 1941 y el 45. Durante este último periodo recibió la orden de no otorgar visas debido al éxodo de personas que huían del Holocausto, pero el mandato no impidió que el coronel José Arturo Castellanos Contreras y el personal del consulado de El Salvador iniciaron una operación para extender certificados de nacionalidad salvadoreña en forma clandestina. Esto le decía estando de acuerdo con el empresario judeo-húngaro Gigorgy Mandl y en cooperación con el representante del Congreso Mundial Judío, Abraham Silberstein, ayudando a salvar a 40.000 europeos de Europa Central y a los judíos de la persecución nazi dándoles papeles falsos y acreditándolos como ciudadanos salvadoreños, entre ellos al propio Giorgi, quien cambió su nombre a George Mandel Mantello, y poco tiempo después de obtener documentos que lo acreditaban como diplomático salvadoreño, fue requerido tanto él como su familia por la Gestapo debido a su ascendencia judía. Los soldados alemanes no tenían idea de qué clase de país era El Salvador, ni de la apariencia de sus habitantes. Solamente reconocían sellos y firmas de instituciones diplomáticas, y eso bastaba para no proceder al arresto que llevó a millones de personas a campos de concentración y cámaras de gas. El resultado de esta acción fue la salvación de miles de vidas en Rumania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría. El coronel Castellano ofreció una breve entrevista a Radio Nacional de El Salvador en 1976, un año antes de su muerte, donde reveló la operación que montó en Europa, pero el caso pronto pasó al olvido. En 1995, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, exaltó el trabajo de los cuerpos diplomáticos salvadoreños por haber rescatado a miles de personas durante el Holocausto. En 1999 se inauguró la calle El Salvador en Israel, en el barrio de Givat Masua. Años más tarde, de forma aislada, aparecieron sobrevivientes del Holocausto en la embajada salvadoreña en Israel para agradecer por la emisión de los certificados de nacionalidad. En el mes de julio del 2010 fue reconocido como Justo de las Naciones por Yad Vashem. Su hija Frida, quien emocionada habló en la ceremonia, agradeció al Estado de Israel y a Yad Vashem por el gran honor otorgado a su padre. José María Barreto nació un 16 de noviembre de 1875 y fue cónsul general de Perú en Ginebra, en Suiza, y fundó la revista Letras, en la que colaboraron Rubén Darío y José Enrique Rodó, entre otros notables escritores. En 1899 dirigió La Voz del Sur y fue cofundador de Talia Tacneña e integrante de la Bohemia Tacneña y del Círculo Vigil. Su padre, Federico María Barreto, fue coronel de infantería del ejército peruano y su hermano fue el poeta Federico Barreto, conocido como el cantor del cautiverio. José María Barreto vivió en Tacna durante la ocupación chilena que siguió a la Guerra del Pacífico. En esta ciudad llevó a cabo una intensa vida intelectual y periodística, abogando por la peruanidad de los territorios ocupados por Chile y oponiéndose a la chilenización junto a su hermano. Obligado por los chilenos a abandonar Tacna, es nombrado en Lima director del diario oficial El Peruano en 1911. Quienes lo conocieron afirmaban que era de carácter muy reservado, tanto es así que su apodo era El Lúgubre. Barreto representó al Perú en misiones diplomáticas en México, Bolivia, Venezuela, Francia, Panamá, Alemania, Suiza, en la delegación peruana ante la Liga de las Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, José María Barreto, desempeñándose como cónsul general del Perú en Ginebra, expidió 27 pasaportes peruanos para 58 judíos, entre los cuales se encontraban cuatro niños prisioneros en el campo de concentración de Vittel en Francia, a raíz de una gestión que ante él hiciera un representante de una célula de asistencia a los judíos. Esos prisioneros iban a ser enviados por los nazis a Auschwitz, en Polonia. En 1938 el gobierno peruano había dado instrucciones explícitas a todos sus consulados en Europa de no emitir visas a inmigrantes extranjeros, con particular énfasis a los de origen judío, pero el diplomático peruano no acató la prohibición. Por esa razón fue destituido. Fue homenajeado el jueves 12 de junio de 2014 en el Memorial Yad Vashem de Israel como justo entre las naciones por su participación en salvar en Francia la vida de estos 58 judíos, incluyendo cuatro niños.
A la una yo nací, a las dos en grandes y a las tres tomé amante, a las cuatro me casé.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Escalerica de oro.
Les cuento los dos encuentros virtuales de esta semana. En el ciclo Encuentros de Al-Had de los domingos tendremos un encuentro con visión de futuro, ya que Karen Gerson, la directora para el Centro Sefaradí de Estambul, recibirá a dos jóvenes activistas de la lengua como son Karen Balanzi y Henry Chiprut para hablar de la lengua y la cultura sefaradí desde el punto de vista de la juventud. Estos Encuentros de Al-Had, Encuentros de los domingos, son encuentros semanales hablados en ladino, pero que los comprende perfectamente quienes hablan castellano. Así que los esperamos este 9 de mayo a las 13 horas, hora de Argentina, por Zoom, cuyo acceso y detalles de horarios para todo el mundo los encontrarán en esfarad.com. Para los encuentros ya en castellano de los jueves, en el ciclo Raíces de Sefarad nos encontraremos con Luisa Maya, de México, con un tema apasionante y siempre sorprendente, esta vez no solo para el universo sefaradí, ya que nos va a hablar de los trastornos genéticos de la alimentación de Ashkenazim y Sefaradim, donde la genética, la genealogía, los estudios de ADN se unen en esta apasionante charla que tendrá lugar el próximo jueves 13 de mayo a las 7 de la tarde, siempre hora argentina, pero todo el mundo lo puede ver en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Facebook y Twitch, y que como siempre todos los detalles de la agenda, las formas de acceso y los horarios en cada ciudad los encontrarán en esfarad.com.
Un más al bueno que hemos tengan, un más al
ven y vos a ver, ven
música. Y nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Los invito a ingresar a sfarad.com para ver toda nuestra nutrida agenda y ahí se van a enterar todas las formas de acceso a todas las actividades virtuales que realizamos y los distintos horarios para cada una de las ciudades. Yo soy Marcelo Benveniste, como siempre los espero para nuestro próximo programa, el próximo viernes a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio Jai y a cada instante en nuestro portal sfarad.com y en todas las redes sociales. En particular los invito en Facebook y en Twitter, donde todas las novedades aparecen por allí, y además pueden acceder a nuestro canal de YouTube en youtube.com/sfarad. Nos vamos escuchando a Gerard Ederi, que está muy activo en las redes desde Polonia dando conciertos, está muy, muy activo con su música. Vamos a escuchar el clásico Abraham Avinu, Cuando el rey Nimrod, de su disco compacto Romanzas Sefaraditas. Semanada buena.
Miraba en el cielo, en la estrellería, vino la luz santa en la judería que había de nacer. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Mujer de terras quedó preñada, de día a día él le preguntaba, ¿de qué tenéis la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Por una me arraya y lo pariría.